A ver, pensemos por un momento en un empleado de nivel medio en una empresa tecnológica tradicional, una de estas típicas corporaciones con procesos lentos, súper burocráticos.
Sí, de esas donde hay que rellenar tres formularios para pedir un bolígrafo.
Exacto. Pues imagina que, de buenas a primeras, este empleado decide ignorar todas las directrices de la sede central. Coge, roba un par de servidores, se muda a un territorio comercial totalmente prohibido por la junta directiva y abre un mercado completamente nuevo y multimillonario. Y todo esto sin pedir permiso a nadie.
Menudo panorama para los directivos.
Totalmente. Es una imagen chocante, pero nos sirve perfectamente para entender el terremoto cultural que vamos a diseccionar en la inmersión de hoy. El objetivo de este análisis a fondo es explorar cómo los movimientos globales experimentan cambios de paradigma radicales.
Que es un tema fascinante. Y para ello vamos a basarnos en una conferencia académica estupenda del Dr. Craig Kinner sobre el capítulo 8 del libro de los Hechos.
Porque claro, a menudo la historia solo recuerda a los líderes famosos, los que tienen estatuas en las plazas, pero los verdaderos cambios los inician figuras secundarias que rompen todas las reglas. Hoy nos centramos en Felipe.
El arquetipo del héroe anónimo y pionero, digamos.
Justo eso. Vale, vamos a desgranar esto. Y para empezar, necesitamos ubicarnos.
Claro. A ver, el marco histórico en el que opera Felipe es fundamental para entender por qué sus acciones son tan desestabilizadoras. El texto que estamos abordando describe la primera misión oficial de este movimiento cristiano más allá de Jerusalén y Judea.
O sea, fuera de su zona de confort hipersegura.
Eso es. El núcleo de este análisis gravita en torno a una tensión constante. Por un lado, tienes el poder tradicional y el control institucional de los apóstoles en Jerusalén, que lógicamente intentan mantener el orden y la ortodoxia.
Lo normal en cualquier sede central.
Sí. Pero por otro lado, surge una ola de inclusión radical en la periferia que amenaza con desmantelar siglos de barreras étnicas y sociales. Y Felipe es precisamente el catalizador de esa inclusión.
Es que para que un movimiento que es estrictamente local cruce el umbral hacia lo global, el primer paso suele ser cruzar la frontera del propio patio trasero. Y el patio trasero de Judea era Samaria.
Históricamente se apunta a que podría ser Neápolis, levantada sobre las ruinas de la antigua Siquén.
De frente con un personaje que parece sacado de una novela de fantasía. Hablo de Simón el Mago.
Simón es una pieza clave para desmitificar cómo se entendía el poder en la antigüedad. Hoy en día la palabra magia nos evoca pues juegos de manos, cartas o ilusionismo en un escenario.
Sí, trucos de entretenimiento.
Nada que ver. En el mundo grecorromano y en Egipto, la magia era una industria inmensa, muy pragmática y extremadamente seria.
¡Ostras!
Sí. Los papiros egipcios que conservamos muestran cómo la gente común recurría a la magia de forma cotidiana. Y su objetivo no era divertirse, sino la coacción. Se pagaban fortunas por encantamientos.
¿Para qué tipo de cosas?
Pues, por ejemplo, para fabricar pociones de amor. Pero obligando literalmente a una persona a abandonar a su familia para irse con el cliente. O se usaba muchísimo en el deporte. En las famosas carreras de carros de los circos romanos, los fanáticos contrataban a magos profesionales.
No me digas que hacían trampas con magia.
Totalmente. Para que lanzaran maldiciones o enterraran tablillas de plomo con conjuros en la pista. Buscaban que los caballos de las facciones rivales tropezaran y los carros volcaran.
O sea, estamos hablando de prácticas que equivaldrían al sabotaje corporativo, al dopaje o incluso al crimen organizado del siglo I, pero utilizando herramientas esotéricas.
Esa es la comparación adecuada, sí. Era una manipulación de la realidad para obtener ventajas muy tangibles. Y en ese mercado de lo sobrenatural, llama la atención que los practicantes judíos gozaban de un prestigio altísimo. Eran la élite indiscutible.
¿Y eso por qué? Tenían mejor fama.
Era por un motivo técnico de su magia. El mecanismo se basaba en invocar el nombre de una deidad superior para subyugar a los espíritus inferiores. Y todo el Mediterráneo sabía que el dios de los judíos, Yahvé, poseía un nombre sagrado e impronunciable.
Claro, como el hebreo antiguo se escribía sin vocales, solo con las consonantes.
Exacto, YHWW. Pues los magos extranjeros creían que quien descubriera la combinación exacta de vocales poseería la contraseña definitiva del universo. Intentaban todas las permutaciones vocálicas posibles como conjuros para desencadenar ese poder absoluto.
Claro, y en medio de todo este contexto de búsqueda de poder, Simón no es simplemente un charlatán vendiendo elixires en una esquina. Es una celebridad local con un poder de convocatoria gigantesco.
Un estatus casi divino, de hecho. Justino Mártir recoge una tradición que sostiene que Simón y su consorte Helena eran venerados casi como encarnaciones terrenales de deidades. El texto bíblico dice que Simón se presentaba como el gran poder de Dios.
Tenía a toda la población metida en el bolsillo. Y entonces aparece Felipe, un judío helenista, un forastero, que empieza a predicar y a bautizar a los samaritanos.
Y Simón observa todo esto.
Claro, él, que es el experto en manipular fuerzas ocultas, ve que este forastero está canalizando algo genuino. Ve las manifestaciones del Espíritu Santo y su reacción instintiva es sacar la cartera.
Literalmente intenta comprar esa habilidad.
Es que yo lo veo desde un prisma actual y es como si Simón tratara este poder como si fuera una suscripción premium o un videojuego de estos de pay to win. Ya sabes que si no quieres esforzarte, simplemente pagas dinero real para desbloquear la magia de más alto nivel.
Es una analogía perfecta. Y lo fascinante aquí es que refleja el concepto que el Dr. Kinner define como el choque de poderes, o power encounter en inglés. La magia antigua funcionaba bajo una lógica puramente transaccional.
Metes la moneda y sale el favor divino.
Eso es. Se basaba en forzar a la divinidad a cumplir tus caprichos si pagabas el precio adecuado. Pero el paradigma que introduce Felipe dinamita esa premisa. El poder del Espíritu Santo es un don soberano. No obedece a fórmulas de manipulación ni se puede comprar.
Hay un paralelismo fascinante con el relato del Éxodo ahí.
Sí, sí. Los magos del faraón conseguían replicar los primeros prodigios de Moisés, pero rápidamente llegaban a un muro infranqueable donde su magia transaccional fracasaba. Al final tenían que admitir que aquello era el dedo de Dios.
Pues Simón choca contra ese mismo muro, aprende por las malas que la verdadera autoridad divina no se puede comprar con capital humano. Es una bofetada de realidad para la celebridad local.
Y el relato no se detiene ahí, porque mientras Felipe provoca este terremoto sociológico, la onda expansiva llega ineludiblemente a la sede central en Jerusalén.
Y claro, como es lógico en cualquier institución, cuando un empleado fuera de control rompe los protocolos de una manera tan pública, la directiva envía a sus auditores para investigar el asunto.
Manda los pesos pesados. Pedro y Juan viajan a Samaria para imponer las manos a estos conversos. Y hay que subrayar que este no es un simple viaje administrativo. El trasfondo de odio mutuo entre judíos y samaritanos convierte esta auditoría en una bomba de relojería.
Es que el nivel de animosidad entre ambos grupos se estela. Hablamos de un resentimiento milenario.
Brutal. El Dr. Kinner rescata una antigua anécdota rabínica que captura perfectamente ese desprecio. Cuenta el viaje de un respetado rabino judío hacia Jerusalén, acompañado de su conductor de burro.
Ajá.
En el camino, un samaritano los intercepta y empieza a provocarles con sorna. Les pregunta por qué viajan al monte Sión, argumentando que su propia montaña sagrada, el monte Gerizim, es superior y más pura.
¿Y con qué excusa?
Pues según su folclore local, decían que fue la única cumbre que no quedó sumergida bajo las aguas corrompidas del diluvio universal. El rabino, furioso pero bloqueado, no encuentra una respuesta teológica rápida a la ofensa.
¡Madre mía, la tensión en ese camino!
Sí, y entonces es el simple conductor del burro quien toma la palabra. Le rebate señalando que la Torá especifica claramente que las aguas cubrieron todas las montañas y que el arca descansó en los montes de Ararat, desmontando por completo la mentira del Gerizim.
Y el samaritano se va con el rabo entre las piernas, claro.
Humillado, sí. Y el rabino queda tan impresionado por su sirviente que se baja de su montura y le obliga a cabalgar el resto del trayecto. Es un relato que destila las rencillas diarias y el desdén absoluto. Los judíos veían a los samaritanos como herejes.
Aquí es donde se pone muy interesante, porque fíjate en la ironía brutal con la figura de Juan. Años atrás, en el Evangelio de Lucas, Jesús y sus discípulos pasan por una aldea samaritana donde les niegan la hospitalidad.
Cierto.
¿Y cuál es la reacción de Juan, el mismo auditor oficial, que baja ahora a Samaria? Su instinto fue pedir que cayera fuego del cielo y los incinerara a todos. Quería aniquilarlos. Y ahora vemos a esos mismos tipos orando por los samaritanos, imponiéndoles las manos con afecto. Es un cambio de guión alucinante.
Si conectamos esto con la imagen general, vemos que no es solo una conversión religiosa más. Es la validación apostólica oficial de que el monopolio espiritual de Jerusalén ha terminado.
Totalmente. Al orar para que estos supuestos herejes reciban el mismo espíritu, la cúpula está cediendo su control exclusivo. Reconocen formalmente que las barreras étnicas están demolidas y que el movimiento se va a descentralizar. O sea, logran superar ese cisma milenario. Y desde un punto de vista estratégico, si tienes a Felipe logrando un éxito masivo en Samaria, y a los líderes validándolo, lo natural sería consolidar ese territorio, construir una sede fuerte allí, ¿no?
Sería lo lógico en cualquier plan de expansión.
Pues el texto hace un giro brusco. Felipe recibe la directriz de abandonar ese éxito y marcharse al sur, a caminar solo por un camino desierto y despoblado hacia la antigua Gaza. Esto a nivel corporativo es un error de principiante.
Desde la óptica de la eficiencia humana es un absurdo total, pero las órdenes divinas y lógicas conforman un patrón en los textos bíblicos. El doctor Kinner lo compara con Moisés frente al Mar Rojo, atrapado, y la orden es, extiende tu vara sobre el mar.
O la de Naamán el sirio.
Exacto. Un general con lepra, que espera un ritual sofisticado, y le ordenan bañarse 7 veces en el río Jordán. Se ofende por lo ridículo de la orden, pero esto demuestra que la soberanía opera al margen de nuestra lógica. Y Felipe obedece, deja las multitudes y se va al desierto.
Y es ahí, en medio de la nada, donde choca con uno de los encuentros más improbables de la época, el eunuco etíope. Y el perfil de este hombre es un estudio de contrastes.
Fascinante.
Hablamos del ministro de finanzas, el tesorero de la poderosísima reina Candaca, del reino de Meroe, en Nubia. Un imperio riquísimo. Y este hombre viaja en su carro particular, que sería como ir en jet privado hoy en día.
Y va leyendo un manuscrito griego carísimo de Isaías en voz alta.
Exacto. Es el administrador de una superpotencia mundial, pero simultáneamente, a nivel social y religioso, es un marginado absoluto, un paria.
Es una dualidad marcada por la tragedia. Para contextualizar, el imperio de Meroe, en el actual Sudán, existía desde el 750 a.C. Su reina administraba inmensas reservas de oro y este funcionario lo custodiaba todo.
Pero claro, ser un eunuco en el mundo grecorromano y judío era un estigma brutal.
A menudo los mutilaban de niños para asegurar su lealtad, para que no formaran dinastías. Sufrían burlas, los llamaban hombres a medias. Pero el golpe más duro para él era espiritual.
Porque él creía en el Dios de Israel.
Había recorrido miles de kilómetros para ir a adorar a Jerusalén. Pero la ley mosaica, en Deuteronomio 23, prohibía tajantemente que alguien con su condición fuera admitido plenamente en la religión. Podía mirar desde fuera, pero era un forastero perpetuo.
¡Qué desolador! Tiene el dinero para comprar los textos sagrados, pero no el derecho a pertenecer a la comunidad de esos textos. Y sin embargo, las piezas encajan perfectamente, porque Felipe es el puente ideal para él.
No es casualidad, no. Meroe tenía vínculos comerciales con el Egipto ptolemaico, así que el griego era el idioma de los negocios, y Felipe, al ser un judío helenista criado en la diáspora, dominaba el griego.
Y como la práctica común era leer en voz alta, Felipe le escucha desde el camino, y se acerca y le suelta una pregunta súper directa. Oye, ¿entiendes lo que estás leyendo?
Y lo que resonaba en el desierto era Isaías 53, el poema del siervo sufriente, alguien humillado, a quien se le arrebata la justicia y sin descendencia.
Lógico que un eunuco marginado y sin herederos se sintiera magnetizado por esas palabras. Y Felipe toma ese hilo y explica que el texto habla de Jesús. Le transmite que en este nuevo paradigma, su origen y su condición física ya no le excluyen.
La barrera final de exclusión se rompe de forma silenciosa pero definitiva. Y el clímax llega cuando ven un wadi, un cauce del desierto con agua. El eunuco lanza una pregunta que resume toda su vida de rechazos. Pero aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Y en el judaísmo tradicional, ese baño ritual le estaba prohibido.
Totalmente prohibido. Pero Felipe accede de inmediato. Su respuesta implícita es que absolutamente nada se lo impide. Es una inmersión total y una realidad asombrosa. Este oficial africano es el primer cristiano completamente gentil del que hay registro.
Ojo a este dato, que ocurre mucho antes de la famosa conversión de Cornelio con Pedro en el capítulo 10.
Exactamente. Se le adelanta.
Pero espera, espera, que justo después del bautismo, cuando el eunuco sale del agua, el texto suelta un detalle muy loco. Dice que el espíritu arrebató a Felipe. O sea, desaparece sin más. ¿A qué viene esto tan extremo en medio del desierto?
Tiene una función teológica muy profunda. Impide que Felipe se convierta en el centro de atención. Si se queda, el eunuco podría haberlo visto como su gurú, o Felipe podría haber usado esta conversión tan importante para ganar estatus en la sede central.
Claro, llevarse el mérito.
Al arrebatarlo milagrosamente hasta la ciudad de Azoto, el relato subraya que el verdadero agente de esta inclusión es el espíritu, no Felipe. Él es un instrumento. Una vez derribada la frontera, es retirado del escenario y se instala en Cesarea Marítima para seguir su labor en la sombra.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo analizas, Felipe es el verdadero pionero que hace el trabajo sucio. Se adelanta a Pedro predicando a los samaritanos y se adelanta a Pablo bautizando al primer gentil. Asume todos los riesgos y luego desaparece sin reclamar ni un ápice de gloria.
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo evaluamos el éxito en la historia. La conferencia del Dr. Kinner resalta el valor de los héroes anónimos. Las figuras como Pedro o Pablo, que se llevan los titulares, construyeron sobre los cimientos que Felipe ya había asentado.
Es que es alucinante el viaje que hemos hecho hoy. Hemos empezado desenmascarando un mago que quería comprar el poder para beneficio personal. Luego vimos cómo se superaban odios étnicos milenarios. Y acabamos en la inmensidad de un desierto acogiendo a un extranjero excluido por el sistema.
Y todo gracias a alguien que no busca que su nombre esté en las luces de neón. En nuestro mundo actual, tan hiperconectado y obsesionado con la visibilidad, con la marca personal y con llevarse el crédito por todo, el modelo de Felipe es vital.
Te da un buen baño de humildad, la verdad.
Demuestra el inmenso valor de abrir puertas y romper paradigmas excluyentes simplemente por convicción. El impacto genuino no siempre requiere el aplauso inmediato del establecimiento.
Una reflexión brillante. Pero bueno, antes de cerrar el análisis de hoy, me gustaría dejar una semilla en la mente de quienes nos escuchan. Algo que no hemos respondido directamente.
A ver.
Cuando Felipe desaparece, el carro retoma su ruta hacia el sur. Y ese poderoso eunuco regresa finalmente a la corte de Meroe. ¿Qué ocurrió en el interior de esa corte imperial a su llegada?
Madre mía, la revolución que debió suponer.
Exacto. Imaginen las implicaciones sociopolíticas de que el ministro del Tesoro de una reina inmensamente poderosa llegara con una visión del mundo radicalmente nueva, una fe que abolía las castas y daba dignidad al marginado. Dejamos esto para que nuestra audiencia le dé una vuelta. ¿Cómo sacudió esa fe silenciosa los pasillos del poder de uno de los imperios más ricos de África? ¿Una revolución total originada en una simple conversación en medio de la nada?